Futebol Clórico Uriá.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, viernes 13 de marzo del año 2020. Les saluda su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, encaminado a brindarle al pueblo de Cuba, tanto dentro como fuera del territorio nacional, así como otros países del área, la información más actualizada en este momento sobre lo que ya ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y es el coronavirus, conocido como COVID-19. Es una pandemia debido a sus alarmantes niveles de propagación. Para hablar un poco de las consecuencias, ya que Cuba pues sencillamente ha registrado los primeros casos en la isla, al menos 3 turistas italianos, y se habla también de varios más contaminados justamente en zonas del centro de Santa Clara, Villa Clara y lo que es Trinidad, pues tengo en línea telefónica al doctor Jorge Martínez, médico de medicina general, a quien le doy las muy buenas tardes y le agradezco de haber tomado la llamada. Muy buenas tardes.
Un placer, Cari, un placer estar con ustedes. Buenas tardes.
Bien, hablemos un poco de la situación que enfrenta en este momento la posibilidad de que pueda expandirse en el territorio nacional cubano debido a toda una serie de carencias que van desde productos de higiene confesados por el propio Ministerio de Salud Pública, la carencia de hospitales, en fin, de alimentación habitacional. ¿Y cómo ve usted esta situación dentro de la isla de Cuba?
Bueno, desgraciadamente esto es un problema mundial, y Cuba no deja de ser un país, porque diga lemas y consignas, que no van a tener coronavirus, igual que Venezuela, lo estaban ocultando y acaban de reportar ahora que tienen los primeros casos. O sea, son los últimos países del mundo, yo creo, que en tener coronavirus. Parece que las consignas que le dicen todos los días socialistas y comunistas frenan al coronavirus, no se dan cuenta que el coronavirus y todas las enfermedades infectocontagiosas no tienen barreras políticas ni tienen estatus social, simplemente llegan. Y lo que hay es que afrontar el problema para tratar de ayudar y que la población tenga la menor situación o menores problemas posibles. Lo que más me preocupa en el caso de Cuba, y me preocupa de Venezuela también, es la situación higiénico-sanitaria. Porque yo tengo familia en Cuba y me dicen que tienen que hacer colas a veces de varios días para ver si consiguen un jabón. Y una de las cosas, de las medidas que se utilizan para evitar el contagio de coronavirus, uno, primeramente, evitar las agrupaciones de personas. Todas estas colas o filas que se forman son a veces de decenas y cientos de personas esperando días para coger un jabón. Y segundo, si hay escasez de los utensilios para poder mantener la higiene correcta, también tenemos un gran problema. O sea, en coronavirus, en Cuba va a estar posiblemente en el 70-80% de la población. Que no ya diga. De por sí está así, sí, clarito. Pero es que a nivel mundial se está esperando algo muy parecido a nivel mundial, porque es una enfermedad muy contagiosa. Estamos viendo en el día de hoy que informaron que el presidente de Brasil tiene coronavirus.
Presidente de Brasil acaba de informar que no tiene coronavirus.
Ah, porque habían dicho, reportado anteriormente, que estaba positivo.
No, el que acaba de informarlo, según el diario local, que está con él, le dio positivo el coronavirus, es el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez.
Ah, mira porque te explico lo del presidente Bolsonaro. Es que salió una información hoy temprano en la mañana, del presidente Bolsonaro, de que había dado positivo a coronavirus y que estaba en aislamiento. Por eso lo decía, que esto está afectando a varias, cuando hablo de esto es que está afectando a personalidades en el mundo, inclusive que tienen mejor situación económica, por lo tanto mejor situación higiénica, y cuando comparo esto, lo comparo con respecto a Cuba, donde no hay situación ni económica ni y mucho menos higiénica, y eso es lo que preocupa a la comunidad internacional. Y no sé qué pasos estarán tomando, porque como es un estado que todo es hermético y que ahí no se sabe lo que está pasando, no sé, por las propias fuentes, son los que tratan de, que están dentro de Cuba, de informar lo que está pasando realmente, pero creo que Cuba sí se va a ver golpeada muy duro y muy fuerte, te digo. Principalmente hay un sistema inmune un poco deteriorado, eso es una de las realidades, porque la situación alimentaria en Cuba no es la mejor, y segundo, la parte higiénica está deteriorada ya, lleva un tiempo, creo que son 1, 2, 3 meses ya, o bueno, lleva años, pero ahora se ha agravado un poco más, y eso es, es algo que preocupa en este momento para toda la población y para todo el sistema médico, y más para nosotros aquí en Miami, porque tenemos una unión con Cuba muy estrecha, tenemos a nuestras familias allá, y constantemente estamos viajando a Cuba a visitar a nuestros familiares, y podemos estar creando más contagio todavía, porque la mayoría de los que puedan tener en este momento coronavirus en Cuba no saben que lo tienen. Hasta ahora veo que por lo menos informa que son turistas italianos, creo que uno del pueblo de Santi Espíritu, algo así, o Trinidad también, pero fíjate que se enfoca principalmente que son turistas, o sea, los que se sintieron mal y le hicieron la prueba fueron los turistas, los demás no sabemos si tienen coronavirus o no, se fueron al hospital, quizás la escasez de los kits, no han tenido para hacerle prueba a todos, y por eso quizás no se sabe la cantidad de pacientes reales que hay con coronavirus en este momento.
El problema es que con Cuba, doctor Martínez, conspiran muchas situaciones de índole social, político y económico. El secretismo que siempre guardan esas autoridades a la hora de distribuir información. Aquí diariamente, y yo ayer conversaba con un médico en Manzanillo y le hacía la pregunta de hasta dónde están informando en el día a día, como se hace en casi todos los países, desde sus máximos dirigentes hasta las autoridades sanitarias de base, cómo va el avance, qué nuevos sucesos han ocurrido, nuevas medidas de prevención. Pero en Cuba aparentemente no se está haciendo así. Ahora, hay también situaciones como, por ejemplo, cuando una persona, y ha sido el caso de varios políticos que se han autoaislado, en Cuba el problema habitacional no permite que usted pueda hacerlo porque hay hacinamientos de familias en viviendas y albergues, y esto es un sector que abarca a más del 80% del país. También es una población envejecida. Se habla que los más vulnerables podrían ser personas de la tercera edad. Dado todo este producto de situaciones, más que en los últimos 20 años han desaparecido en la isla más de 20.000 camas y 120 hospitales, ¿hasta dónde es factible, ¿no?, que Cuba se vea en un estado de agitación que quizás no la quieran acabar de dar a conocer, pero que podría alcanzar aquí al condado Miami-Dade?
Bueno, quería una cosa, usted tenía razón, disculpe, yo había leído hace una hora el New York Post, que había dicho que el presidente era positivo, pero ya está rectificado que el presidente de Brasil es negativo.
Efectivamente, lo digo.
Usted tiene razón. Sí, es que yo había leído una noticia de una hora anterior y decía que era positivo y ya rectificaron que era negativo. Pero Cuba, mira, lo que más me preocupa a Cuba es el colapso hospitalario. Ya el sistema de salud de Cuba está colapsado. Eso no es ya noticia. Sabemos que es un sistema de salud colapsado. Desde la caída de la Unión Soviética, el sistema de salud fue hacia abajo y nunca pudo levantar. Ya eso lo sabemos, hospitales sin agua, sin jabón, sin higiene. Ya el hospital, no estamos hablando del pueblo, estamos hablando del hospital, con un sistema de salud colapsado y hospitales colapsados en este momento. Imagínate una avalancha de pacientes enfermos creo que tenemos un problema real grande en Cuba, quizás como lo está teniendo ahora Corea del Norte, y no tenemos ni idea de qué está pasando en Corea del Norte por el hermetismo que tienen ese régimen. Pero estoy seguro que en Corea del Norte están muriendo miles de personas. Porque fíjate que Corea del Sur, que está al lado, lo ha sufrido también este embate muy fuerte, pero sin embargo tuvimos acceso a la información. Como también murieron mucho más de lo que nos dijo China, pero también con todo el hermetismo no salió toda la información. De hecho, periodistas en China que trataron de sacar la información, el mismo doctor Li, que trató de exponer la información y avisarnos en diciembre del peligro que venía para toda la humanidad de este virus, fue arrestado, fue confinado, adquirió el virus y terminó muriendo en el 31 de enero. Esa fue una persona que quiso salvar la humanidad, un buen médico, que fue honesto y arriesgó su vida, y por eso tuvo que pagar por un régimen comunista. Creo que en Cuba muchos deben querer informar, muchos deben querer hacer lo mismo que el doctor Lee, y quizás se ven reprimidos o quizás se vean omitidos de poder hacerlo. Y es una pena, porque vuelvo a explicar, son seres humanos, son vidas humanas que merecen tanto derecho a vivir siendo lo que sean, quieran ser cada cual, con la libertad de expresión que quieran tener cada cual. Y eso me preocupa porque los hospitales en Cuba ya están colapsados de por sí, hay escasez de muchos medicamentos, y ahora con una epidemia o pandemia de coronavirus ya en todo el país, creo que va a tener una situación mucho peor. Y te digo, va a llegar parte de este efecto aquí a Miami-Dade, porque tenemos una relación muy directa, casi todos los que venimos de Cuba tenemos un familiar en Cuba, y a esta relación directa nos va a afectar de una forma o de otra, porque vamos a querer poder ayudar, y desgraciadamente van a tener que hacer como hicieron con Europa ahora, cortar los vuelos, cortar una serie de cosas para evitar que el contagio entonces nos aumente aquí a nosotros. Eso es una de las cosas posibles que pueda suceder, y hay que estar al tanto con nuestras familias, ver de qué formas de consejo. Mi familia en estos días me decían, ¿qué hacemos con el virus aquí? Digo, bueno, dentro de las medidas que ustedes puedan allá, traten de subir un poco el sistema inmune, lo que se pueda conseguir, un poco de miel con ajo, cebolla, cosas naturales, tratar de algún cítrico para el aumento de la vitamina C, porque es lo que más tiene accesibilidad. Inclusive llegué a aconsejarles, si no consiguen jabón, pueden lavarse las manos con carbón natural. El carbón negro, el que sale de la leña, es, aunque no lo crean, no es lo más limpio, pero es un gran desinfectante. Y es un gran antibacteriano y un gran antiviral. Nos va a dejar un poco sucio, pero por lo menos algo de buscar una pequeña solución para lavarnos las manos, ya que el régimen no tiene ninguna solución para el problema del coronavirus en Cuba. Entonces hay que buscar los medios más naturales. El pueblo cubano siempre ha sido un pueblo muy unido, un pueblo que se ha ayudado mucho, y hay que, la solidaridad esa tiene que seguir reinando, pero sí también tenemos que dejar costumbres a un lado, que la de besarnos, abrazarnos, darnos la mano. Estos son momentos que esas costumbres hay que echarlas a un ladito para evitar el contagio lo menos posible, porque sabemos que este virus es altamente contagioso y es muy fácil contagiarse de un humano a otro, nada más por un simple beso, un simple apretón de mano, tocarnos la cara, la boca, la nariz. Ya por ahí puede haber un contagio muy directo, y está en todos los fluidos, inclusive está, ya se sabe que el virus se transmite a través del sistema digestivo por las heces fecales, o un sistema de alcantarillado en Cuba, que yo me recuerdo hace veintitantos años que yo salí de Cuba, y estaban las heces fecales haciendo ríos por la calle. Yo me imagino ese problema en la actualidad, ahora, veintipico años después, donde nada ha mejorado, imagínense.
Quiero agradecerle indudablemente, sobre todo, estos consejos que de casi de medicina natural que usted le está brindando al pueblo de Cuba. Le doy las gracias por haberme atendido. Seguiremos en contacto con usted. Era el doctor Jorge Martínez, médico de medicina general, poniéndonos en contexto, ¿no?, sobre los peligros que están circundando al pueblo cubano, al pueblo de a pie, al pueblo que no tiene recursos, sobre esta pandemia generada por el COVID-19. Muchísimas gracias, doctor. Bien, y ahora me voy con el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, que ha tenido pues la gentileza de atender nuestro llamado en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, alcalde Jiménez. Ante todo, ¿cómo está usted de salud? ¿Cómo se siente?
Yo me siento bien. Tuve el resultado de un examen que tomé ayer, es negativo, así que Es buena noticia para mí, pero ya he conocido que el alcalde, lamentablemente el alcalde de la ciudad de Miami, tiene resultados positivos, así que estoy rezando por él y esperando que todo salga bien para él.
Sí, señor.
Y su familia, así que todavía no he hablado con él, pero lo voy a llamar pronto.
Bien, alcalde Jiménez, usted como alcalde del condado Miami-Dade, ha pedido a las autoridades que se detengan todos los vuelos desde hacia Cuba y de Cuba a Estados Unidos. Y me gustaría saber los pormenores, las condiciones en las cuales usted ve esta peligrosidad de contagio, puesto que en Cuba hay coronavirus y sabemos que son muy estrictas las autoridades a la hora de esparcir información y también las precarias condiciones en que vive sanitariamente y habitacionalmente el pueblo de Cuba. ¿Qué
gestiones
está haciendo usted y cuál ha sido el razonamiento más importante por el cual usted ha emitido esta declaración tan sumamente fuerte?
Bueno, porque primero yo no creo lo que dice este gobierno cubano, que nada más que hay 3 casos del coronavirus en Cuba, ni sé si pueden, tienen las pruebas para saber quién y cuántas personas están tienen infección. Y el problema que yo tengo con eso es que sé que el sistema de salud de Cuba es horrible, no tienen las medicinas, no tienen la capacidad de verdad saber cuántas personas están contaminadas o cuántas personas tienen esta infección en Cuba. Y como muchas de las personas, muchos de estos vuelos son residentes de Miami-Dade que van para Cuba, entonces regresan y se quedan aquí en Miami-Dade. Eso para mí es un peligro demasiado alto, no es necesario, y por eso es que le pedí al gobernador que por favor llamara al presidente Trump para pedirle que incluya a Cuba como uno de los países donde se va a prohibir el viaje. Así que también yo voy a llamar a la Casa Blanca hoy a ver si puedo hablar con el presidente o alguien, un asesor del presidente, para pedirle que por favor que agreguen a Cuba como uno de los países donde no vamos a tener ningún tipo de vuelo. Esto para mí es un riesgo no necesario. Y no hay ningún tipo de vuelo para Cuba que yo creo que es completamente necesario de nadie. Así que esto es simplemente, yo sé que hay personas aquí que quieren ver sus familiares, etcétera, que van entre aquí y Cuba, pero para mí es un riesgo demasiado grande para nuestros residentes y por eso tengo esta declaración bastante fuerte.
Bien, le preocupa a usted el sistema de control de higiene que tenga un bajo perfil en tantos vuelos que vienen de Cuba, porque no sabemos si en Cuba existe en los aeropuertos un control de salud como para impedir que una persona que esté enfermo, que pueda tener algún tipo de padecimiento, regrese aquí al condado Miami-Dade. Pero ¿qué tal el comportamiento, hasta donde usted me puede explicar, de las propias autoridades de el aeropuerto con este trasiego constante de aviones saliendo hacia Cuba y entrando de Cuba?
Y eso es el problema que tengo. Todavía Cuba no está en eso de las naciones que está prohibida también. Yo creo que el protocolo no es lo mismo de Cuba, que como si tú vienes ahora de Italia o vienes del sur de Corea, los protocolos son diferentes. Ahora no se puede viajar de China y no se puede viajar, ahora no puede viajar de Italia y tampoco, pero había diferentes protocolos para depende de donde tú vienes. Así que yo creo que la situación en Cuba, yo estoy seguro que es mucho peor que nada más que 3 casos. Hay una gran probabilidad que cuando alguien va para Cuba tiene una gran probabilidad de ser infectado por este virus. Entonces van a caminar por el aeropuerto de Miami, van a entrar y van a ir a sus hogares aquí en el condado de Miami-Dade. Nadie va a tener ningún tipo de prueba y entonces empieza a infectar los residentes del condado de Miami-Dade. Yo creo que eso es un riesgo demasiado para mí, demasiado, no es necesario, no hay nada vital en estos viajes, así que es un riesgo que de verdad no se tiene que tomar para proteger los residentes aquí en el condado de Miami-Dade.
Una última pregunta que tengo para usted, y le agradezco muchísimo, ¿no? Que haya atendido la llamada mía, la llamada nuestra,
no, Radio Martín, como siempre.
¿Por qué tiempo usted está pidiendo esta moratoria? Más o menos, ¿va a ser un tiempo
definido? Todo depende cuánto dura. Sabemos que en China está bajando los números, etcétera. Yo creo que todavía está creciendo en Europa. Así que va a ser diferentes tiempos en diferentes lugares del mundo, cuando llegó el virus y qué tipo de medidas están tomando las autoridades. Yo no tengo ningún tipo de confianza en las autoridades del gobierno cubano. También no tengo ningún tipo de confianza en el sistema de salud del gobierno cubano. Así que si empieza en Cuba, yo creo que esto va a tener un mal resultado. Las condiciones sanitarias no son lo que es aquí en los Estados Unidos. Las condiciones de el sistema de salud no es como está lo que tienen aquí en Estados Unidos. Las condiciones para poder detectar este virus en Cuba tampoco no es como tenemos aquí en Estados Unidos. Así que yo creo que la situación en Cuba va a durar más tiempo, porque ellos no creo que tienen la capacidad para tomar las medidas necesarias para empezar a controlar la situación.
Bueno, pues le doy las gracias a el Carlos Jiménez, alcalde del condado Miami-Dade. Felicitaciones porque usted dio negativo. Un abrazo solidario con usted y muy buena suerte, y gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy informándome las razones y al pueblo de Cuba por las cuales usted ha tomado esta decisión de pedir el cese de los vuelos desde y hacia la isla de Cuba. Me voy a una pausa y regreso en mi segunda media hora en Tras la Noticia.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Durante la primera media hora, en conversación con el doctor Jorge Martínez, habíamos hablado de informaciones que aseguraban de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había dado negativo a la prueba, una información que sale precisamente en los medios informativos de Infobae. Por otra parte, hay informaciones que están diciendo que sí, que dio positivo. Estamos tras la noticia para llevársela a ustedes y confirmarles la posibilidad de que sea cierto o incierto. Mientras tanto, quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy al analista político, presidente y fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schelling, como todos los viernes. Bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo anda, Julio?
De lo más bien, gracias a Dios, querida Cari. Siempre, de nuevo, un placer estar contigo, con todo el gran equipo de Radio Martí, con esa audiencia especial que tú tienes.
No puedo dejar pasar de comentar contigo algo que me surge como una ironía muy grande, ¿no? En Cuba hay brote, aunque no sabemos hasta dónde llega, ¿no?, de coronavirus, porque el secretismo estatal es muy grande. Hablaba yo ayer con un médico cubano en Manzanillo. Le preguntaba sobre las informaciones, ¿no?, que se suministran en países del mundo entero de cómo marcha la situación del coronavirus, que es una pandemia. Justamente toca la casualidad de que hay un informe en nuestra página que a mí me causa pavor, y es que Italia tuvo que tomar la iniciativa y poner en pausa el turismo a Cuba por causa del coronavirus. El comunicado de la Embajada de Italia en La Habana pone en pausa los viajes turísticos a Cuba desde que este país severamente impactado por el coronavirus. No están permitidos los viajes por motivos turísticos a Italia ni la salida del territorio nacional con el objetivo de realizar una estancia turística en Cuba. O sea, en vez de ser Cuba quien, viendo que Italia está totalmente colapsada porque ha sido uno de los países más fuertemente abatidos, ha sido a la inversa. Y esto me pone a mí un grado de preocupación muy grande, hasta dónde la irresponsabilidad de ese régimen en no preocuparse de lo que hoy por hoy, considerado por la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia a nivel mundial. Me gustaría un breve comentario tuyo al respecto.
Sin lugar a duda, Cari, la situación que tú acabas de describir tipifica a un nivel tan visible la priorización de la dictadura castrista de quedarse en el poder a todas expensas, y esa permanencia requiere de fondos, y el turismo, particularmente de países como Italia, pues es una fuente de ingreso, y es un acto de gran irresponsabilidad, porque Cuba comunista sabe muy bien que no posee las condiciones cualitativas de un sistema de salud adecuado como para frenar una epidemia de ese tipo. El Salvador, que es un país que entiende también que no está a la altura, por ejemplo, de Corea del Sur, en el sentido de ser una potencia económica, cerró su frontera. Está tomando todas estas medidas, particularmente de personas donde vienen de países con altos casos de coronavirus. Cuando esto se reporta en los medios, el caso de los turistas italianos en Cuba, ya era información pública a través del mundo del problema de Italia como uno de los centros de foco de mayor crecimiento, que dicho sea de paso es por la proximidad en cuanto a relaciones que tiene Italia con China comunista, que es el país de Europa con mayores lazos con Cuba comunista. Hungría, por ejemplo, no está teniendo los problemas que está teniendo Hungría, y claramente, tiene una explicación de por qué es el caso italiano. Y cuando vemos en el caso de Cuba comunista, por supuesto que actuó de una manera irresponsable al no tomar pasos contra la entrada de personas de esos países, muy particular de Italia.
También vemos, por otra parte, que el consulado de España en La Habana informó que a partir de hoy ha quedado restringido el servicio de legalización de documentos para evitar la propagación del coronavirus, que ya ha registrado al menos 4 casos en Cuba. O sea, están enviando, ¿no?, a las personas que quieran legalizar documentos pues a los bufetes colectivos, en vistas de evitar aglomeraciones y riesgos epidemiológicos a partir de hoy, 13 de marzo. Es un tuit enviado por el consulado de España. O sea, estamos viendo que países no son los que están tomando las actitudes que debía y le corresponde al régimen castrista tomar e informar, como se hace en cualquier país del mundo. Ahora mismo la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que el foco pandémico más fuerte se encuentra precisamente en Europa. O sea, ya está focalizado, muy bien focalizado, el tema de la pandemia, donde está haciendo mayores estragos. Y el consulado de España, el que tiene que decirle al régimen, hasta aquí, no queremos conglomeraciones. Entonces, son cosas que yo veo, y yo digo, Dios mío, un país que es capaz de en este momento no informar a diario, no aunque sea distribuir medidas de profilácticas de higiene, no se sabe los productos higiénicos cuándo van a regresar, dicen que en 3 meses, el agua potable, las recomendaciones son que hay que lavarse las manos, y son otros países los que tienen que frenar ese deseo del cubano que ya no puede más y que quiere abandonar la isla por cualquier vía. Y el régimen, con absoluto silencio, secretismo total, donde no podemos confiar en que realmente las cifras que emanan de ellos sean las ciertas. Puede que sean ciertas, ojalá y así lo sea. Y yo no sé, pero cuando veo que son Italia el que suspende el turismo a Cuba y España el que cierra sus oficinas y manda que los cubanos legalicen a bufetes colectivos, ahí es donde yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde y hasta cuándo?
Bueno, lo que estamos viendo, yo creo que podemos deducir por un razonamiento bastante predecible, estar acertado, que lo que estamos viendo es el ejercicio de una prudencia por parte de los gobiernos italiano y español en cuanto a la preocupación que ellos tienen de contagios de cubanos a italianos o a españoles u otros europeos, porque en ausencia de una vacuna, que ese es el caso en este momento, la higiene, y este es el consenso científico universal, es el número uno arma, es el arma más importante, la higiene, para combatir el contagio del coronavirus. Y eso, por la propia admisión de oficiales de la dictadura cubana, pues está en escaso, o sea, está escaseando. Es uno de los artículos de lujo, un jabón, uno de los artículos de lujo, desinfectante, al que estén a la altura, alcohol. Esto es algo, pongamos al lado las condiciones de los hospitales, ¿okay? Que es otro factor en todos los casos que han tenido éxito en al menos ir frenando este mal. Eso ha sido fundamental, la higiene en personal y en los hospitales. No es secreto para nadie del gran desastre que eso es en el caso de Cuba comunista. O sea, que presenta las condiciones propicias para precisamente ser esto, y como tú bien lo señalas, y que Dios lo quiera, ser un mecanismo de una propagación sumamente peligroso. Y el régimen no está tomando medidas que debería de estar tomando.
Ahora mismo Venezuela, y vamos a un país que tiene estrechos lazos con Cuba, donde prácticamente hay un solo país, hay dos países consolidados en uno. Acaba de confirmar los primeros casos y el régimen suspendió las clases, ha cerrado todo tipo de actividad pública, ha prohibido actividades donde se conglomere público, desde luego. Esto también lo hace Nicolás Maduro como una medida, ¿no?, para evitar indudablemente las demostraciones que siguen a Juan Guaidó, quien ha respondido de inmediato que debido a la situación del coronavirus es momento de que el régimen deje entrar ayuda humanitaria. Aquí viene mi pregunta: ¿hasta dónde, no? Si mañana Estados Unidos, que es un país benevolente, al mismo tiempo que cancelaría los vuelos de ida y vuelta de Cuba a Estados Unidos, Estados Unidos a Cuba, brindara, ¿no?, o quisiera a través de recursos propios en un lugar neutral directamente al pueblo cubano, sin que pase por las manos de ese régimen que todo lo manipula, brindar una ayuda, ¿tú crees que la aceptaría?
Por supuesto que no, y ya el Castro comunismo en el continental CAR se está preparando para eso. Cuando el dictador títere Maduro dice que Cuba comunista posee la vacuna para curar esta epidemia, que lo dijo los otros días, algo delirante.
No, totalmente.
Inaceptable en un mundo serio. Cuando vemos cómo en complicidad China comunista es el gran causante de este mal por ocultar, bueno, vamos a entrar en nociones de bioterrorismo y todo eso, poniendo eso al lado, desde la información que ellos ocultaron y permitieron que esto se propagara, y que aún están pronunciando de que el causante de esto es los Estados Unidos.
El ejército americano. El ejército americano.
Exactamente. Sí. Esta es la preparación para precisamente una situación como la que tú estás mencionando, de rechazar la ayuda, porque la población, el costo de vidas es secundario, Cari. Estos regímenes no les importa la cantidad de personas que tienen que morir. Lo importante es mantenerse en el poder y seguir adelante de manera perpetua y apocalíptica en el poder. Entonces es realmente alarmante ver esto, y los que señalan, han señalado a través de los años de beneficios de relaciones con China comunista, aquí tienen el resultado. Los países más impactados, como Irán, como Italia, es por la relación estrecha que han tenido con China comunista. Italia es el único país de Europa que tiene un acuerdo de pertenecer a la iniciativa de ruta y cinturón, que le llaman, que es un acuerdo de infraestructura donde China invierte en el país y en efecto va teniendo una influencia extraordinaria, hegemónica, sobre los gobiernos que aceptan esos acuerdos. Y esa relación estrecha es lo que facilitó el intercambio de personas con Italia, con Irán. Así que así es como opera estos sistemas. Y pues, volviendo a tu planteamiento, por supuesto que no lo aceptarían, y ya está el movimiento, la racionalización para no aceptar esa ayuda, porque detrás de todo esto es el gran fallo de los sistemas de salud que tienen estas dictaduras, y los propósitos de dominio, que eso es lo fundamental y no la calidad de vida, ni mucho menos evitar el costo, si pone en riesgo el poder político.
Muchísimas gracias, Julio, por haber compartido conmigo tu criterio, ¿no?, sobre esto que nos atañe, ¿no? Ojalá y podamos firmemente ayudar a ese pueblo, a ese pueblo directamente, a combatir esta situación que sabemos que los va a golpear si verdaderamente se convierte en una epidemia pandémica dentro de una isla secuestrada por una junta militar hace 61 años. Y me voy a Venezuela, donde se encuentra el doctor Rafael Orihuela, exministro de Salud Pública e infectólogo, a quien le doy las gracias por atender nuestra llamada en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, doctor Orihuela. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, pendiente de ustedes siempre.
Muy bien. Se confirmaron los dos primeros casos de coronavirus en Venezuela. El régimen ha suspendido las clases, ha suspendido los viajes a Europa, ha suspendido las actividades públicas, pero me gustaría que usted, como ex ministro de Salud de Venezuela, infectólogo, me dijera cuáles son las incidencias que usted ve en la dificultad que en este momento, con la crisis económica, el desplazamiento, la falta de ayuda humanitaria, Guaidó está pidiendo que se deje entrar la ayuda. Hábleme, ¿cómo contempla usted esta situación? ¿Hasta dónde ese pueblo que vive en diáspora está desprovisto de todo tipo de salud pública para enfrentarlo?
Bueno, lo primero que debemos recordar es que no se trataba para Venezuela de si iba a entrar o no el coronavirus. El problema era cuándo, y el cuándo ya llegó porque tenemos dos casos confirmados. Pero efectivamente, cuando se habla del aparato sanitario venezolano, lo que el Estado mantiene como una infraestructura, digamos, en materia de salud, eso viene en una crisis progresiva de deterioro desde por lo menos el año 2010. Estamos hablando de 10 años de deterioro continuo. No es que esto se deterioró ayer, ni anteayer, ni por las medidas de, qué sé yo, bloqueo, nada de eso. Esto es una crisis acumulada la que tenemos encima, y por supuesto nos agarra mal parado, eso está clarísimo, nos agarra mal parado esta llegada de estos casos acá. Y lo importante es tratar de ver cómo se responde lo más rápidamente posible para eso que llaman cortar la transmisión. O sea, la primera estrategia que se está manifestando ya desde Wuhan, de China para acá, es que tú haces esa política de cerco de personas para tratar de evitar que se te reproduzca el virus en otros sectores de la población. Y por supuesto, eso nunca se sabe exactamente cómo va a ocurrir. Pero el hecho de que tengan una respuesta temprana, lo que estás persiguiendo es tratar de conseguir que haya menos enfermos graves y, por supuesto, menos necesitados de asistencia hospitalaria en terapia intensiva o en terapia respiratoria, que es algo sumamente complicado y costoso. O sea, digamos, ese es el objetivo. Nosotros, por supuesto, no estamos en condiciones de aguantar un chaparrón fuerte. Creo que, bueno, la decisión de lo que se está haciendo es correcto ahora. Bueno, movilizar un poco a la sociedad, tratar de evitar aglomeraciones, todo lo que se está señalando, porque ya se ha ensayado en esta epidemia en otros países, sobre todo recientemente pues en la costa en China. Pero bueno, hay que esperar a ver a dónde va eso.
Muchísimas gracias desde Caracas, Venezuela, al doctor Rafael Orihuela, quien fuera ministro de Salud Pública de este país e infectólogo, por ponerlos en perspectiva lo que acontece en este momento con ese país, tristemente también desgobernado por un gobierno autoritario como es el de La Habana, Cuba. Y ahora me voy con Juan José López, abogado y defensor en el exterior de José Daniel Ferrer. Juan José López pues trabaja en la defensa internacional de José Daniel Ferrer y le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Buenas tardes, mi querido Juan José, ¿cómo está usted?
Muy bien, buenas tardes para ti y para toda tu audiencia.
Bien, ante todo, no sabía que estabas siendo tú parte de un equipo de defensa internacional del líder de la UNPACO, José Daniel Ferrer, quien, por cierto, ayer la familia, el hijo, fue a visitarlo y lo he encontrado débil y delgado. Me gustaría que me pusieras al tanto de los esfuerzos que en el orden internacional, eres tú parte de ese grupo, se está haciendo para denunciar este atropello contra el líder de esta organización.
Sí, en primer lugar, la primera acción que realizamos fue enviar una solicitud de habeas corpus. Es decir, eso es como un procedimiento contra los encarcelamientos ilegales. No, le enviamos a las instancias cubanas, incluso se lo dirigimos directamente a Raúl Castro, y eso lo estamos haciendo abogados que conocemos de la ley cubana y conocemos el procedimiento cubano. Y todo el mundo se preguntará, ¿y por qué a Raúl Castro? Bueno, teniendo en cuenta que su propia constitución dice que es el partido, el órgano rector de la sociedad y del Estado, y siendo los tribunales un organismo subordinado al partido, pues se lo dirigimos al jefe de partido. En estos momentos parece que se está comprobando esto que estamos formulando, de que el partido manda y no los jueces, no son los que van a decidir el caso de José Daniel Ferrer, al extremo de parece que se han demorado bastante en deliberar qué tipo de sanción le van a imponer. Eso lo piensa el buró político, eso lo determina el buró político, y lo que ocurre en los tribunales es sencillamente una especie de obra de teatro. Nosotros también hemos elevado a instancias internacionales. La última que le dirigimos es un documento bien concienciado que no solamente representa y defiende a José Daniel Ferrer, sino que ataca completamente ese tipo de circo judicial o sistema de tribunales o sistema de justicia o como lo quieran identificar. Le dirigimos una carta con la solicitud de que tengan en cuenta el proceso que se está llevando en ilegítimo contra José Daniel Ferrer al fiscal de la Corte Penal Internacional. Hasta ahí, desde el habeas corpus hasta la Corte Penal Internacional, estamos elevando este tipo de documentos que parece ser que ha causado efecto. En primer lugar, Díaz-Canel se reúne con los fiscales y le sugiere respetar derechos ciudadanos. Y en segundo lugar, parece que no han tomado las determinaciones que tienen que tomar a nivel de tribunales, porque ya se había anunciado que para el 12 de este mes iban a pronunciar la sentencia de José Daniel Ferrer. Por un lado, estamos representándolo en la arena internacional, estamos denunciando que eso es un sistema falso, y por otra parte parece que se está deteniendo el hecho de que juzguen a José Daniel Ferrer, porque esto no es una decisión de los tribunales, esto es una decisión política, del buró político del Partido Comunista, que siempre han decidido los destinos de todo un país.
Bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas impuesto a todos los que estamos oyéndote dentro y fuera del territorio nacional de esta acción jurídica que, encabezada por ti y otro grupo de abogados, está trabajando en la defensa internacional de José Daniel Ferrer. Esto ha sido todo por hoy. Le doy las gracias a Danilo Fuentes Cortés, a todos y cada uno de los que han intervenido en nuestro programa en el día de hoy. Los dejo ahora con el boletín de noticias. Más adelante las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martín, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.